Us volem parlar ara de les compres en línia i d'Amazon, l'empresa que encapçala tots els rànquings en això d'encarregar productes sense sortir de casa i que a més ha viscut una auge molt especial durant aquests temps de pandèmia. Doncs bé, aquesta companyia, atenció, s'enfronta a demandes de 8 empreses espanyoles per valor de 3 milions i mig d'euros per impagament. Al de Farafar ens hem interessat per aquest tema i aquest matí comptam amb naltros amb en Juan Luis Aguilera, advocat del despatx Granadí Aguilera Castilla i Associados, bufet en carregat de tirar endavant les esmentades demandes contra aquest gegant de la venda en línia. Muy buenos días, señora Aguilera. Bienvenidos a Radio Illa. No crec que encara no el podem saludar. Serà tot seguit quan intentarem recuperar aquesta connexió telefònica amb el lletrat que ens explicarà doncs, quines són aquestes pràctiques d'Amazon que l'ha portat a incórrer en l'impagament als seus proveïdors. De fet, alguns dels demandants parlen inclús de tècniques gairebé de vassallatge, no? Utilitzant aquests termes medievals per definir quina és la relació entre el gegant Amazon i els seus proveïdors de productes. Ara sí que podem saludar a l'advocat Juan Luis Aguilera. Hola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Y gracias por atendernos. ¿Por qué una multinacional gigante como es Amazon incurre en impagos a proveedores?
Bueno, yo creo que Amazon ha alcanzado una dimensión tan brutal, es que son proporciones bíblicas casi de las que estamos hablando, que yo creo que llega un momento en que se deben pensar que es que se permite todo o debe ser una inercia que lleva a que cada vez las empresas más fuertes tienden al monopolio. Y bueno, aquí en España lo que nosotros estamos constatando con nuestros clientes es que hay una serie de normas que regulan el comercio que están hechas para todos, incluso también para los más grandes, como es natural. Pues en otro caso, pues se corre el riesgo de desintegrar el tejido empresarial que tenemos, que se está viendo muy afectado. Al menos en lo que nosotros estamos constatando, ya os digo, en las llamadas que de todas partes del territorio español se nos están haciendo con este problema.
Claro, porque recordemos un poco, o sea, Amazon, bien, no es que venda productos, sino que hace de intermediario entre el comprador y el vendedor, ¿no?
Bueno, no, es que Amazon, lo que pasa es que combina un doble negocio dentro de su plataforma.
A ver,
Amazon
a ver.
vende, para eso tiene sus proveedores que le surten de productos y ella como tal, Amazon, vende el producto a consumidor final y al mismo tiempo, pues entonces tiene a su vez otro, bueno, pues un marketplace donde la gente puede a su vez vender, cada uno de sus empresarios, en su propio nombre, a los clientes. O sea que ahí alterna y combina los dos modos de venta. Eso está llevando a un problema. Es precisamente eso lo que está llevando a Bruselas, a la Comisión Europea, a estudiar si realmente Amazon, al permitir esas dos realidades que en cierto modo llegan a ser incompatibles dentro de su estructura, le permite conocer estadísticas de venta, intereses de los consumidores y hacer la competencia a sus propios clientes, que son los empresarios que venden en su propia plataforma.
En este caso, las demandas, ¿en qué parte de su negocio, de qué parte de su negocio surgen?
Pues vamos casi a la paridad. Es decir, tenemos tanto demandas de proveedores de Amazon, a los que ella denomina vendors, y tenemos también otras tantas de personas, de empresarios españoles que venden en la plataforma de Amazon, sea en España o sea en otros países de Europa. Pero ambas por igual, es decir, los incumplimientos que estamos detectando en los contratos por parte de Amazon se dan en ambas modalidades, tanto en vendors como en sellers.
Y el problema de fondo al final es que Amazon no paga lo que se ha comprometido a pagar.
Bueno, veréis. Nos ha llevado más de un año estudiar un poco cuál es la dinámica de la operatoria de Amazon porque es una superestructura, de tal suerte que entrar en sus entrañas implica meterte en una plataforma propia de ellos, con un lenguaje propio de ellos, con un control absolutamente propio y suyo que hace muy muy difícil, incluso al propio empresario que opera con ella, entender dónde está. A fin de cuentas, se trata de que cada empresario que trabaja con Amazon, en cualquiera de estas dos modalidades, se obliga en virtud de un contrato que generalmente no se firma. Es un contrato que está colgado en la página de Amazon, que teóricamente, por tanto, es público, pero es un contrato que ni regula todo lo que se va a desarrollar después en el desenvolvimiento de la relación comercial y, además, se renueva periódicamente sin negociación previa, sin que existan unos tratos preliminares. Es decir, son cláusulas redactadas unilateralmente y predispuestas por Amazon a las que tiene que adherirse el empresario. Aparte de eso, como digo, es un contrato muy sesgado, por lo que estamos viendo, puesto que hay muchas realidades que dan lugar a muchos gastos de los empresarios, a muchas imposiciones de sanciones que hace Amazon unilateralmente y sin haberla firmado previamente, y a muchas, anomalías o irregularidades en la ejecución de este contrato, que hacen que al final un empresario con una expectativa legítima de negocio, que se plantea, imagina, pues quiero ganar al final un 12% de... quiero tener un 12% de ganancias, pues se le vea reducida, en muchos casos, hasta la misma pérdida. Lo que ocurre es que la tragedia está en que para trabajar con Amazon, Amazon acostumbra al empresario a trabajar con un volumen importante. Entonces el pequeño empresario se tiene que hacer con unas nuevas instalaciones más potentes, con más personal, que cuando empieza la maquinaria a dar esos fallos, a chirriar de esa manera siempre en contra del empresario, pues se ve prácticamente cautivo, puesto que tendría que deshacerse de unas instalaciones o de un personal y no puede, porque eso tiene unos costes, y entonces muchos siguen esa inercia de seguir contratando con Amazon. Supongo que la casuística aquí es inmensa, como el número de irregularidades que estamos detectando, pero en lo que a nuestro despacho nos llega, ya te digo, se trata de que se recurre por parte de Amazon a una estrategia distinta al propio contrato para obtener ganancias, siempre en perjuicio del mismo, siempre en perjuicio del empresario, que es el que al final paga la fiesta de todas las precios más bajos de lo normal, de todas las devoluciones pasados los plazos y de todo lo demás que comporta trabajar en la trastienda de Amazon.
La primera demanda, la de la empresa de informática Megasur, que le reclama a Amazon 410.000 euros, bueno, un poco más, por impagos, incluye 6.000 folios en pruebas. Bueno, esto será un trabajo minucioso y arduo como mínimo, ¿no?
Sí, sí. Hemos tardado casi un año y medio en interponer esa demanda porque el problema no era ya, que lo es, entender a Amazon y entender sus procedimientos internos para luego detectar los presuntos incumplimientos que nosotros estamos denunciando vía nuestros clientes, sino que es que además, después, a la hora de justificar esos 410.000 euros que decíamos, esos 410.000 euros salen de, cartuchos de DVD que valen a 5 euros, de bolígrafos, de ratones que valen 7 euros. Pues todos los incumplimientos, demostrar todo y cada uno de esos incumplimientos, con tan pequeña ganancia hasta sumar los 410.000, no son 6.000, son 12.000 folios los que van en esta primera demanda, pero es que en la segunda va igual y la tercera lleva muchos más. O sea, el problema además también es que nos está planteando la demanda de Amazon es que hay que elaborar la prueba. Ya sabemos que cuando se entra a un juzgado, para que te den la razón no solamente tienes que llevarla, sino que tienes que demostrarlo, tienes que probarla. Y esa elaboración de pruebas se nos está volviendo muy dificultosa. Primero, ya os digo, por la cuantía, pero es que además, como todos los movimientos, todas las transacciones que se hacen a través de Amazon quedan registrados del primero al último en la plataforma de Amazon y no los puede volcar el empresario por regla general, sino que o lleva un programa de gestión paralelo en la empresa o olvídate, porque si Amazon le da el botón y te desconecta de la plataforma, te quedas sin prueba. Entonces, el tener que volcar esos datos, que era tarea prácticamente imposible, a fuerza de hacer capturas de pantalla una por una y miles, pues claro, nos ha llevado un año y medio, junto con el trabajo de los miembros de la empresa y los del despacho, para ir ordenando esa prueba, para ir sistematizándola, y a fin de cuentas que su señoría no se nos pierda, porque esto es una selva.
Claro, esta es otra. Luego el magistrado en cuestión tendrá que ser un poco, digamos, ducho con el tema digital y no sé si siempre hay esta formación en nuestros jueces y juezas.
Bueno, yo creo que la justicia está haciendo un esfuerzo, sobre todo desde el punto de vista personal, todo lo que compone la Administración de Justicia están haciendo un importante esfuerzo que muchas veces no va acompasado con el esfuerzo económico que hace el Estado. Es decir, ponen más de su parte ellos que lo que, contando con la materia prima que le da el Estado, que suele ser bastante bastante escasa, ¿no? Y además que incurren agravios comparativos, si por ejemplo, si me permite, pues lo comparamos con Hacienda, que tiene un sistema informático que a todo alcanza y en justicia nos la vemos y nos la deseamos. No. Espero que el magistrado tenga acceso, yo creo que sí, o sea, la sociedad en que estamos y dada la demanda que hay actualmente, estamos todos obligados, empezando por los propios abogados, que esto hay que reconocer que muchas veces nos ha venido grande y hemos tenido que ponernos a estudiar, pues igual va a tener que hacer su señoría, pero el de Megasur, el de Infortiza, el de Saturday Trade y todas las demás empresas que están demandando. Aquí hay una labor que no es solamente de un despacho y de una empresa. Ahora también los tribunales de justicia se tienen que hacer cargo de esto, bueno, y estudiarlo a fondo, a ver si tienen éxito, ¿no?
Lo que entendemos por tus explicaciones, a ver, al final es que Amazon, digamos, no paga parte de las ventas que se realizan a través de su plataforma a los proveedores o a los sellers, ¿no? Que utilizan esta plataforma de internet para sacar sus productos adelante. Va por ahí, ¿no?
Sí. Bueno, va por ahí, pero voy a ser un poquito más concreto para que se pueda tomar conciencia, verás. Te voy a dar casos concretos que nos estamos encontrando, pero que porque se repiten mucho, parece ser que tienen algo de generalidad, ¿no? Y es que primero hay empresarios que venden los productos a Amazon como proveedores y le venden, por ejemplo, 100 ordenadores y Amazon dice que le han llegado 70. Y esos 30 por el camino, pues no se sabe dónde están. Entonces, de la cuenta comercial que tiene Amazon con el proveedor, directamente y automáticamente, unilateralmente, detrae el precio de esos ordenadores y no cuentes con él. Luego tiene un régimen de disputa dentro de la propia plataforma, que es una especie de procedimiento contradictorio, como un proceso, en el que siempre resuelve Amazon. O sea, Amazon es aquí juez y parte, con lo cual podemos imaginarnos cuál es el resultado de esas disputas, ¿no?
Claro.
Ese es uno de los supuestos. Pero es que otro, por ejemplo, es, imagina en un determinado momento a un seller, el caso anterior era de vendor, por ejemplo, a un seller Amazon le comunica que uno de sus productos tiene una denuncia porque es falso, porque es un producto falsificado. Automáticamente bloquea las cuentas de ese proveedor. Le bloquea la cuenta comercial y los productos en stock se quedan allí depositados. Tenemos casos en los cuales Amazon dice que ha destruido esos productos. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la mercantil Saturday Trade de Madrid,
sí,
que solamente los productos que dice haber destruido importan más de 1.400.000 euros. Solo porque una denuncia que no se conoce, porque además no la comunica, un determinado producto, se dice que en algún país de la Unión Europea alguien ha dicho que puede ser falso. Se obliga al empresario a presentar las facturas de proveedores, a presentar todos los documentos que acreditan la autenticidad, pero ni por esas, porque no reactivan las cuentas. Y esto nos ha ocurrido no solamente en el caso de Saturday Trade, nos ha ocurrido en otros muchos supuestos.
Luego una cosa, permíteme que te interrumpa, pero cuando dicen destruimos los productos por valor de 1.000.000 euros, luego este producto, o sea, el fabricante, digamos, el seller, ¿le devuelven estos productos destruidos o quedan en un limbo que nadie sabe dónde están?
En el caso concreto de mis clientes, no se lo devuelven. Y le dicen que se lo han destruido y le cobran por haberlo destruido.
Caray.
¿Han visto mis clientes esos productos? Disculpa, ¿han visto mis clientes esos productos destruidos o su destrucción? No. ¿Se sabe dónde están? No. ¿Se lo han deducido de la cuenta? Sí. ¿Tiene las cuentas bloqueadas? También. Por ejemplo, otra de las manifestaciones de estas irregularidades que nosotros entendemos en la ejecución del contrato. Mire, se obliga a personas que venden ordenadores a aceptar devoluciones de productos por parte del cliente que a lo mejor no las han vendido ellos. Yo estoy vendiendo ordenadores, ¿por qué tengo yo ¿por qué me tienes que mandar a mí una caja de pijamas? Y me la tengo que quedar y Amazon automáticamente lo descuenta. Es decir, es tal el descontrol, es tal el caos que estamos observando que rige en la operatoria de Amazon, que una de dos, o esto es una negligencia en la forma de llevar las operaciones, o entonces estaríamos entrando ya en unas prácticas que, bueno, vamos a decir que son poco lícitas. Entonces, pues, no es solamente que deje de pagar, sino que se busca muchos recursos para, por así decir, no reintegrar el dinero o deducir a su red de clientes pues un montón de dinero. A fin de cuentas, si nos ponemos a sumar, aquí no vienen reclamaciones, sí, vienen reclamaciones de 30.000 euros, de 50.000 euros, sí vienen, pero es que vienen reclamaciones de 3 millones de euros. O sea, si sumamos todo eso, solo que de los que nosotros tengamos conocimiento, puede imaginarse uno cuánto dinero le reporta eso a Amazon anualmente. Nosotros esperamos que con estas demandas se mueva el empresariado que se ve cautivo de Amazon. De hecho, se está movilizando a través de una plataforma para asesorarse entre ellos y tal, y sobre todo para hacer que el gigante, que tiene una posición claramente predominante y que la ejerce, pues se avenga a las reglas de consumo. Es decir, que coma y deje comer.
¿Cómo están los recorridos judiciales, ya no solo en España, sino en otros países de Europa, donde imagino que estas prácticas también se habrán llevado a cabo? ¿Qué han dicho ahí los tribunales? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, es que no tenemos conocimiento de que así, desde el punto de vista del empresariado particularmente, se hayan enfrentado a Amazon. Son más bien los organismos públicos que tienen una cierta competencia sobre el mercado los que sí están actuando. Vamos a fijarnos en el mismo ejemplo de la Comisión Europea, que ahora mismo se está moviendo.
A ver.
Vamos a ver también, también cargos municipales, como la alcaldesa de París, que ha recomendado que no se compre en Amazon. Aquí no se trata de recomendar ni de no recomendar. Aquí se trata de que hay unos incumplimientos que se tienen que corregir. Y que, ya digo, sí sabemos que ha habido también, en el Congreso de Estados Unidos, se ha habido también un cierto control sobre la actuación de estos gigantes, pero yo creo que a nivel particular estamos siendo un poco punta de lanza ahora mismo, por lo menos en Europa.
Así como lo dices, y bueno, y aprovechando que se acercan unas fechas muy especiales, no me están dando muchas ganas de confiar en Amazon para hacer mis compras.
Bueno, yo creo que aquí cada uno tiene que hacer su juicio de valor y pensar que efectivamente Amazon nos permite tener unos precios más bajos, tener acceso a productos y luego poder devolverlos en condiciones que no son las normales del mercado. Si interiorizamos eso y a pesar de las ventajas que nosotros obtenemos, también ponderamos que hay un tejido empresarial detrás que es el que da soporte a todos esos productos, porque eso no lo produce Amazon, eso lo producen nuestros empresarios o lo distribuyen nuestros empresarios. Si son ellos los que están sufriendo el que luego esas devoluciones que hacemos a destiempo o mal hacemos, o simplemente que mal hace Amazon, repercuta en ellos. Si el que nosotros consigamos un determinado producto a un precio que realmente no tiene competencia en el mercado porque se fuerza al empresariado o porque se utilizan unas técnicas que le obligan a dar casi pérdidas, pues entonces quizá tendríamos que pensar qué conseguimos al hacer más grande a Amazon si no se aviene al derecho. ¿Estamos consiguiendo cargarnos el tejido empresarial? ¿Vamos a dejar solamente a un monopolio que sea el que domine todo y cada uno de los aspectos de nuestro mercado? Pues a mí me parece que es muy peligroso.
Pues que queden aquí estas reflexiones para buenos entendedores, las reflexions de l'advocat Juan Luis Aguilera, que lidera doncs aquesta defensa de diverses empreses que han fet una demanda milionària contra el gegant Amazon. Hombre, esto yo creo que es más que David contra Goliat, ¿no? Me refiero a la desigualdad fuerza de uno y de otro lado.
Sí. Yo creo que nosotros somos mucho más pequeños que David, pero también es verdad aquello de dame una palanca y mover el mundo, ¿no? Es buscar un punto, dame un punto donde hacer palanca y mover el mundo. Quizá con la razón, nosotros confiamos plenamente en la justicia y por grande que sea el incumplidor, la ley es igual o debe ser igual para todos. Entonces, esa es nuestra esperanza y la esperanza de nuestros clientes, desde luego.
Muchísimas gracias, Juan Luis Aguilera, abogado del despacho de Granada, Aguilera Castilla y Asociados.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.